esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga. Y saludemos ya inmediatamente, de un modo desmesurado, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Idénticos honores tributaremos a Gillespie.
¿Qué tal?
Muy bien, vamos rápidamente a dónde, a la parte conceptual de este programa.
Bueno, aquí las autoridades de la radio me acaban de mandar vía WhatsApp.
Ah, es el WhatsApp de los capos.
Sí, estoy en un grupo de que se llama así, Capos.
Bueno, muy bien.
¿Y qué pasa? Mira que van a desalojar los que hacen cualquier cosa y los sacan de la sala, ¿eh?
La verdad.
Tenemos que dar información sobre cómo reaccionar frente a alertas meteorológicos. Vio que ahora con el cambio climático,
sí.
Usted no sabe lo que va a pasar mañana.
¿Cómo que no?
No, puede llover, puede hacer calor.
Sí,
puede...
hay incluso una alerta naranja,
sí.
Alerta verdecito,
sí.
Distintos colores de alerta.
Sí, señor.
Pero aquí tenemos un documento producido por el Servicio Meteorológico Nacional y tiene que ver con las tormentas eléctricas y rayos que causan, por ejemplo, no en la Argentina, pero en Bélgica.
¿En Bélgica?
96% de las muertes...
¿Hay tantos rayos en Bélgica?
No,
es raro.
Hay mucha confusión con esto. Porque...
Sí, porque no es 96.
No, me refiero...
Puede ser el 5%.
Bueno, no, igual es muchísimo.
En relación a los rayos, porque ahí le he preguntado a distintas personas, yo ando mucho en auto.
Ah, ¿sí?
¿Qué es el remisero?
Vivo muy lejos en Monte Grande y tengo que ir y venir, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, entonces le he preguntado, en el caso de tormenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchos dicen que no hay que quedarse en el auto. Otros dicen que no hay que ir abajo de los árboles. Otros dicen que no hay que estar a la intemperie.
Cualquier cosa, señor. Además, no es excluyente uno de otro. Usted puede estar adentro de un auto, abajo de un árbol, a la intemperie.
¿Y abajo de un auto?
Yo creo que es más segura bajo un auto. O el rayo, ¿sabe qué? Si usted despliega la antena de la radio.
Prácticamente está llamando al rayo, le está diciendo matame.
Bueno, no sé si tanto.
Vamos a ver qué dice acá. Primero, hay que evitar durante una tormenta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Si viene la tormenta,
eléctrica.
Hay que evitar las actividades, eléctrica o natural.
¿Cualquiera?
Sí, cualquiera. Hay que evitar las actividades al aire libre.
Bueno, ahí está.
Por ejemplo, jardinería.
Bueno, sí.
Construcción, deportes.
Sí.
Bueno, no hace el caso que yo le diga.
Bueno, pero... Todo lo que haga al aire libre.
Claro. Es prudente no contestar llamadas telefónicas cuando hay tormenta.
Sí.
Aunque lo llame quien lo llamare.
Bueno, pero...
Usted no contesta.
Pero...
Incluso pone un contestador.
Pero...
Hola, te comunicaste.
No,
te puedo atender porque hay tormenta.
¿Cómo hace entonces en Indonesia, donde llueve todo el tiempo, por ejemplo?
No hay teléfono.
La gente no puede hablar, no se comunica.
No hay teléfono, señor, listo. Dice, en general no se deben utilizar aparatos eléctricos, lavadoras.
Claro, porque electricidad con electricidad se entiende
comida de sol,
se entiende perfectamente.
equipos de música, etcétera. Si un rayo, dice acá, mirá
sí.
lo que es,
sí.
cae en la casa, su descarga eléctrica viaja a través de los cables hacia los aparatos y hacia quien los esté utilizando en ese momento. Y chao.
¿Chao qué?
Alberto y se va.
No, no, señor.
Chao.
Por favor, concentrémonos en el informe, porque esto que dice me preocupa. Porque
si usted
uno
está escuchando la radio, sí, no sí. la está tocando.
No,
radio.
No.
Pero igual te alcanza el rayo.
Y la cercanía, hay que ver qué tan cerca está. Yo sí, pongo
pero
la
¿cómo
radio,
puede ser eso?
Usted se la pone cerca de
pegada
la
a la oreja, muy bajito el volumen, como un susurro.
Para no molestar a nadie.
Claro.
Bueno, pero bueno, también se puede poner peor aún, auriculares con el cable.
Yo escucho el partido,
sí,
pero lo escucho muy bajito, me gusta escucharlo bajito.
Claro.
¿Por qué le gusta escucharlo bajito?
Porque igual, más o menos, yo me entero por la entonación.
Claro.
Claro, si cuando viene gol, el gol. Sí, bueno, pero no sabe de quién es el gol todavía.
Sí, sé de quién es.
No, igual esto me preocupa lo que dice, que el rayo viaja por los cables. Porque usted, por ejemplo, está en un día radiante de sol.
Sí.
En Buenos Aires, en su terraza.
Pero están transmitiendo.
Claro, y está quizás hablando por teléfono o lo que fuere, tiene enchufado algo.
Con un otro país.
Y el tendido eléctrico viene de un lugar que está lloviendo, de Río de Janeiro.
Sí, por eso yo no hablo. Sí. Lo primero que pregunto cuando sí. alguien me habla desde el extranjero es, sí. No estará lloviendo ahí, ¿no?
No.
Entonces, sí, cortá, porque vos estás muy tranquilo ahí, pero a mí me llega el rayo desde Ámsterdam y quedo aquí.
Pero así es imposible comunicarse con el mundo, vivimos en un mundo globalizado.
Vivimos aislados del mundo.
Sí, pero ¿cómo puede ser?
Bueno, dice, no se refugie o no se acerque a todo aquello que pueda actuar como pararrayos.
¿Qué cosa, por ejemplo?
Esto, por ejemplo.
No, señor, no. Diga algo.
Un árbol.
Sí.
Una torre de tensión eléctrica.
Bueno, ahí está.
Alambres para tender la ropa. Rieles de ferrocarril. Maquinaria agrícola.
Agrícola.
Baldías metálicas. Postes de la. Bueno, prácticamente.
Bueno,
por
bueno,
eso no hay nada que no atraiga el rayo.
Sí, yo creía que el árbol, al no ser de metal, es de madera, básicamente.
No le importa.
No, bueno, también es de hojas.
El rayo se deja atraer por cualquier cosa.
Bueno, creí que era un lugar seguro.
Evite estar cerca o en contacto con materiales conductores, como el agua. El claro. hierro.
Es sí. dificilísimo cuando en medio de una tormenta, un diluvio, es dificilísimo estar.
Exacto.
Lejos del agua,
claro.
porque es omnipresente. La,
bueno, el agua, el metal.
Hay una cosa que me pone muy nervioso. Que es, ¿cómo se llama la tromba?
El huracán.
El huracán.
El tornado.
El tornado.
¿Cuándo hay un tornado?
Un tornado.
¿Dónde se esconde usted? Acá no hay muchos tornados en la Argentina, no.
Pero
es difícil porque es imprevisible hacia dónde va. Porque usted, el tornado.
No importa, aunque sea previsible.
No, no, porque si usted, si tuviera una
usted
línea.
Usted está ahí, viene el tornado, ¿qué va a hacer?
No, porque no sabe si viene hacia usted o se va después para un costado y vuelve.
Lo sí, más
igual su actitud, ¿qué?
Es errático. Si usted
tiene
tuviera.
Usted que tiene que saber dónde meterse.
Tiene que atarse a algo.
Atarse ejemplo, a algo, sí, sí. ¿Algo qué?
No, no, pero lo que.
Un cartel, por ejemplo, la
pero
ruta.
Si se vuela el cartel, es peor.
Peor.
Le hace de vela.
Y tiene que atar algo muy
los
fuerte.
Los consejos que usted da bueno, por bueno, la radio bueno, son una vergüenza para la comunidad.
A un monolito de
ah, claro, cemento. Ahí está, la pirámide de mayo.
No, no, ¿sabe lo mejor? Es hacer un pozo.
Sí.
Claro, pero en un minuto llega.
Sí, bueno, bueno. Meterse en cualquier cavidad que usted encuentre.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Discúlpeme.
No, señor.
¿Sabe dónde? ¿Vio las?
¿A qué?
Las esos caños que hay por debajo.
¿De la zanja?
Sí, en la zanja.
Claro, un desagüe, un caño de desagüe.
Caño de desagüe de la zanja.
Eso sí, es muy bueno, muy buena idea. Otra que se, me imagino.
Se puede, es... usted va con su novia, ponele.
Sí.
Tornado.
Sí.
Agarra una zanja, la sigue hasta que pase ahí. Por debajo de un camino por un agujero. Se mete dentro del agujero, usted y su novia.
Bueno, sí.
Y ahí aprovecha.
No,
no, para, no tiene el ánimo para nada.
Hablarle cosas tiernas al
oído. No, además, cuidado, porque usted se mete con su novia en el caño, viene el tornado. el tornado, parte de él se introduce por el caño.
Es el error.
No se introduce.
Se mete adentro un agujero el caño.
Porque si no le hace el chiflete. Le hace usted como el garbanzo de un silbato.
No.
Empieza a rebotar ahí adentro.
De rebotar de una para otro, sí, no. Sí. El tornado no tiene esa
posibilidad. Esa habilidad.
Discúlpeme, no.
Yo lo que me imagino es que si uno está a la intemperie y está parado, tiene que tratar de ponerse de cuerpo a tierra.
Sí,
pero igual bueno,
eso es interesante que se lo diga a los oyentes.
No, bueno.
Usted está parado esperando el colectivo.
Sí.
Tormenta eléctrica, se tira cuerpo a tierra.
No, si viene el tornado.
He visto mucha gente tirada en el piso los días de lluvia esperando el colectivo. Ahora, para hacerle seña, ¿cómo hace? Le dice que se pare uno solo.
No, bueno, es más peligroso subir al colectivo el día de tormenta porque es todo de chapa, el colectivo está todo.
Pero el colectivo, sin embargo, los autos son un lugar relativamente seguro.
¿Es seguro, entonces?
Sí.
Lo peor es que el material conductor por excelencia, además del agua, sí, es el cobre.
El cobre, ¿no es cierto?
Claro, entonces si usted está, por ejemplo...
Y el metal en general, pero el auto, lo que dice el señor es cierto, porque al tener gomas...
Aísla.
Sí, aísla. Dice, cuidado con lo siguiente. No lleve objetos metálicos como cuchillos,
claro,
palos de golf. Los palos de golf son lo peor que puede llevar uno cuando hay rayos.
Son para rayos prácticamente, cada palo es para rayos.
Sí. Entonces por ahí le caen 6 rayos juntos.
Bueno, ¿no?
Uno en cada palo.
Ya el segundo no tiene importancia.
Bueno. Después dice, no se bañe durante las tormentas.
No.
Esa es superstición, ¿no?
Porque el agua...
No, es una superstición.
No, el agua es conductora de la electricidad.
No, pero está hablando que no se bañe en lagunas...
Claro.
Charcos, la playa mismo.
Sí.
Buenas tardes, soy guardavida.
Sí.
Les voy a pedir que se retiren, porque
sí,
me informaron
que
viene una tormenta.
Pero ¿cuándo viene? Si todavía está ahí sol.
Me informaron, con todo respeto, de la superioridad.
Le digo con todo respeto, yo tengo solamente un día de vacaciones, es hoy. Así que me tengo que bañar hoy sí o sí.
Yo se lo digo con todo respeto también.
Sí.
Si a usted le agarra un rayo,
sí,
lo va a cocinar directamente.
No, pero...
Va a tener un mal recuerdo de las vacaciones, por no decir que ninguno.
No, es que nosotros vinimos, este día de vacaciones con mi marido. ¿Cómo le va?
Encantada.
Y nosotros nos vamos a quedar hasta tarde jugando al tejo acá en la playa.
¿Al qué?
Al tejo,
al
señor.
Tejo.
Al tejo, con tejas.
Bueno, tenga cuidado, señora, porque hay muchos rayos, tormentas, tornados.
Bueno, no sé, la otra vez también dijeron lo mismo y después se despejó todo.
No,
usted no me hace caso, quédese, y después cuando muera...
No,
venga a reclamar.
No.
Se me aparezca en sueños... Para reclamarme.
Ahora
porque
sí.
Yo le voy a decir, también en sueños, yo no tengo nada que ver, señora.
Pero bueno,
le puedo hacer
una
pregunta.
Que duerme a mi lado me va a decir, ¿qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando?
Le hago una pregunta.
Yo le voy a mentir, le voy a decir, con un señor.
Pues no importa,
pero
no me diga todo.
Decíle
vos, Rubén.
Dijiste señora, dijiste.
Sí.
Así que no me ponga en un compromiso.
No, si no estoy poniendo ningún compromiso, yo le digo esto.
Justamente mi señora compró para esta ocasión esta bikini de 2 piezas de color
cocina.
Sí. Por favor.
Es un 2 ambientes esto ya. Más que 2 piezas.
Es de tela metalizada. ¿Habrá algún problema?
Cuidado.
Me gusta el plateado. Yo soy la loca del plateado.
Ah, sí.
Soy la loca del plateado.
Sí. A mí también me gusta mucho el metal, pero no como elemento principal, sino como decoración.
Sí. ¿Con algún aplique? ¿Qué se pone, por ejemplo?
Claro, yo, por ejemplo, tengo un cinturón, una rastra.
Sí. Con las monedas.
Una moneda de 20 guitas.
Está bien.
Qué lindo, ¿eh?
Bueno, sí. Yo voy siempre a una peña gauchesca.
Sí.
El Antival.
Mire.
Voy siempre, bailamos, con mi señora bailamos mucho el cuándo.
Sí, claro.
El dónde.
Sí, no, señor. El cuándo es una danza.
Yo entro con la rastra.
Sí.
Y todo, es todo preguntar.
Que es un lujo, y hoy por hoy, tantas monedas.
Sí,
en este momento.
Hay gente que se me acerca con un billete de 5 pesos y me dice, ¿no me da cambio?
No.
Me hacen chistes.
Sí. Claro, sí. El cambio es un billete de 50 ahora, de 5.
Sí,
Es un símbolo.
Era un buen chiste antes. Bueno, pero discúlpeme, le estoy dando conversación. No. Y mira, bueno, ya se está acercando la mesa.
Estamos en la mitad de las vacaciones, porque ya es la tarde del único día de vacaciones que tenemos.
Sí, pero ¿usted de qué trabaja, que tiene un día solo de vacaciones?
Y mi marido, que trabaja, contale. Sí,
sí. Trabajo en la bolsa.
Sí. Ah. De polietileno, ¿no? Sí, sí, sí.
Hay un refusilo atrás, ¿puede ser un relámpago?
Sí, es un relámpago.
¿O es un...?
No es nada.
Lo vi allá, sí, en el horizonte.
Igual si viene la tormenta, ¿nos metemos bajo la sombrilla?
Sí.
Peor, la sombrilla es uno de los mejores pararrayos que existen.
La nuestra tiene una punta, pero él le puso una pelota de tenis arriba, pinchada. Sí.
Para que no me raye el baúl del agua.
Qué gracioso, ¿no? Bien, dice, cuidado, no se bañe, pero evite lugares altos también.
Sí.
Colinas, sí. Pequeñas elevaciones del terreno, o sea, sí. Colinas.
Esto es por la cercanía, porque uno está más cerca del cielo que si está abajo.
Qué bien explicado.
A medida que uno está en la montaña más alta, está más cerca del cielo.
Claro, claro.
Que del piso.
Dice, no son aconsejables las bocas de las cuevas.
No.
O sea, o adentro o afuera.
Sí, sí.
Pero ahí puerteándolo. No. Se queda el tipo ahí mirando. ¿Vio? Esos tipos están siempre en la puerta.
Sí.
Eso es lo peor que puede haber para el rayo.
Pero ¿cómo va a estar la puerta de la cueva? ¿Qué
al fin se hizo justicia?
Bien. Cuando la tormenta.
Sí.
Disculpe.
Sí, sí.
Cuando la tormenta.
Míralo.
Comienza a causar estruendos.
Los famosos truenos.
Podríamos decirlo así.
A ver.
No, trueno.
Sí. Sí. Escuché un trueno.
Bueno, no pasa nada, igual. Es una pavada. Bueno.
Vale. Otro trueno escuché ahora.
Bien, dice, diríjase al interior del edificio más cercano, que puede estar a 200 kilómetros.
Sí, bueno, ahora
claro. Está, sí. Si usted está en una playa desierta.
Claro, imagínense. Un edificio resistente es el lugar más seguro para estar durante una tormenta eléctrica.
Sí.
¿Usted vive en un edificio resistente o más o menos?
No, son todos resistentes. ¿Cómo?
Hay que confiar en la resistencia de los edificios.
Conviene no. Que no sea de punta el edificio.
El edificio sí.
Porque en la punta va el rayo.
Yo siempre cuando nos mudamos, con mi señora, ¿no?
Sí, sí.
Edificios chatos.
Claro, chatos.
Cuanto más chato, mejor.
Chato,
mejor redondeado.
¿Pero cómo es?
Chato y redondeado.
Claro. Lo mejor.
Como una especie de huevo aplastado.
Claro. Y lo mejor es vivir en el planetario, lo mejor, porque... Claro.
¿Qué edificio es ese?
Ningún rayo.
Sí, el huevo aplastado le llaman.
¿Y cuántos pisos tiene de alto?
Uno. Ponga atención a los informes meteorológicos. Ah, yo no me pierdo.
No, bueno, porque
van... están por televisión, que están ahí... dando vuelta de un lado para otro y con el dedo.
Sí, lo que pasa es que muchas veces erran con los pronósticos.
Una vez lo que le pasó, vio que tienen como un puntero.
Sí.
Le señalan.
Sí.
Le cayó un rayo.
No, pobre.
Y aquí tenemos buen tiempo. ¡Brum! Un rayo y lo fulmina.
A ver, qué tragedia. Bueno, murió en su ley, ¿no? En su trabajo. Sí, sí.
Bueno, esté preparado para cambiar de planes. Cuando reciba una advertencia de tormenta,
sí, señor.
O escuche el estruendo, inmediatamente ingrese a un edificio.
Sí.
No importa si lo conoce o no lo conoce nadie.
No, bueno, es que lo...
Yo
no.
También veo que empiezan los truenos, me meto en una casa.
No, es que no,
la puerta,
no lo va a dejar
en... Y me meto adentro.
No, bueno, no.
Y una señora le digo, discúlpeme.
No, yo soy el encargado de este edificio, a usted no lo conozco.
No importa, señora.
¿Cómo puede ser que acá se... ¿Cómo puede ser que se nos mete cualquiera, Osvaldo?
No,
por
bueno,
favor,
discúlpeme, me voy a acostar.
No. Para mí es una falta de respeto.
Una vez que ya me metí, que...
Bueno, pero...
Si vuelvan a hablar, señora.
No, bueno, pero...
Dice, si se encuentra en el interior, evite el agua de la llave.
Sí.
¿Cómo?
Abrir el grifo...
La canilla.
Ah,
la
canilla. Sí, la canilla. No, también por ahí viene el rayo. Desenchufe los electrodomésticos, dispositivos eléctricos, asegure los muebles exteriores. ¿Qué son los muebles exteriores? Perdóname.
¿Y la mesa?
¿La mesa, mesa porquería que sí. uno tiene?
La mesa de plástico. ¿La mesa de plástico?
Sí.
Son muy livianas, de repente.
Claro,
tiene no. suerte si es de plástico, porque hay de hierro también.
Hay de hierro también. Sí, sí. Ahí sí, que es prácticamente
un
llovedero de rayos.
Despídase directamente.
Yo no le aconsejo, buenas tardes igualmente.
¿Qué tal?
La silla, ni de plástico ni de mimbre, porque se rajan.
Sí, sí, bueno.
Y después vos te sentás y te pellizcan.
Sí.
Y vos te levantás y te queda la silla, se va contigo.
Bueno, no, señor.
Qué dolor.
Porque mucho vos, dolor.
Por ahí
mucho
muchas
dolor.
Veces uno está en short.
Claro.
En malla.
Cuidado el mimbre,
Sí, el mimbre.
Mimbre. El mimbre porque es peligroso el mimbre. Y
también es mordedor.
Sí, claro.
Yo tengo una silla toda de mimbre, compré en el Tigre, la uso muchísimo en verano para leer.
¿Lo felicito?
Una silla, compré en el Tigre, toda de mimbre, el respaldo todo íntegramente trenzado en mimbre.
¿Todo?
Ah, qué lindo trabajo artesanal. Sí.
Y ¿no se la lleva, se
no
la lleva puesta.
Mentira, hacen maravillas con el mimbre y con las pajas.
Sí, porque bueno, son artesanos, ¿no? Todo claro, lo hacen con sus manos. Sí.
Y cuando me quedo muchas horas leyendo, después cuando me levanto, tengo toda la forma del respaldo en la espalda.
Claro, sí.
¿Sí? A mí me pasa muchas veces que me acuesto arriba del diario.
Sí,
sí.
Y después me queda marcado el diario.
Con las noticias, por la
con
tinta.
Con todas las noticias, dicen, ay, mirá.
Bueno, pero
devaluaron el dólar, dicen.
El dólar no creo, el peso habrán devaluado.
Bien, evite las carreteras inundadas.
Sí.
Pero eso no solo por los raros, ¿eh?
¿Y
cuidado
por qué más?
Porque en una carretera inundada puede haber un cable pelado por abajo.
Sí, y no solo eso. Cuando están tan inundadas de un costado y del otro y se empieza a inundar en el medio, prácticamente
claro.
no se ve dónde está la ruta.
Claro.
claro.
Es todo...
Y usted por ahí se sale de la ruta.
Claro.
Y sí. va tranquilamente sin darse cuenta que no anda por la ruta, anda
claro.
a ver por el campo, por algún lado.
Es una lancha, ¿no? Usted.
Prácticamente.
Claro. No, por supuesto que si usted considera que no hay que hay peligro, se tiene que detener. Ahora, si se detiene, también el agua lo va a tapar. ¿Qué hace?
Va a tapar. Yo lo que recomiendo
y lo va a tapar
es darle lo más rápido posible una vuelta, ¿no? Y volver para atrás.
Para atrás, ¿a dónde
usted
nació?
Bueno, pero no, no, señor. Pero si usted vuelve, el clima es dinámico, quizás es peor para atrás.
Acá dice, solo bastan 6 pulgadas de agua para que el torrente arrastre a su vehículo. 6 pulgadas de agua, 6 por 3, 18.
18 centímetros.
1,80 m.
No, entonces... 180.
Un metro 80 tapa todo el auto ya.
No, señor. Igual, cuidado el auto que tiene, porque hay que ver cuándo flota. Nosotros que le cargamos arriba el portaequipaje, todo, porque llevamos los sillones de mimbre y de paja, los llevamos también.
¿A dónde va?
Y de viaje, de vacaciones.
Sí, sí,
el día de vacaciones que tenemos.
¿No vio que le puse arriba como un alambre tejido para poner todo arriba?
Todo. Pero eso le va a traer los rayos.
Bueno, nos gusta tener las comodidades de nuestra casa en las vacaciones.
Llevamos la mesa ratona también.
Todo, la
heladera. Dice, ¿qué hacer después? ¿Después de qué?
Después de la lluvia.
Después de la muerte.
De la tormenta.
Escuche a las autoridades y los pronósticos meteorológicos. Bueno, escúchelo antes. Para obtener información sobre el momento seguro para salir. De allí donde usted estuviere.
Sí.
Si usted se escondió dentro del caño,
claro.
escuche ahí.
En algún momento el meteorólogo va a decir, ya está todo bien.
Ya está todo bien, pueden salir de los caños. Manténgase alejado de árboles, ya me lo dijiste, macho. Ah, de árboles caídos.
¿De árboles caídos también?
Sí, el árbol caído, todos hacen sí.
No, la leña del árbol caído, no.
Y después avise inmediatamente a la comisaría.
¿Qué va a avisar?
Pero ya saben lo de la comisaría que llueve.
Sí, llueve. Ahora, comisaría, sí. 9-11, sí. Mire.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué pasó?
Sí.
Usted no sabe quién es una denuncia anónima.
Sí, sí, bueno, no importa.
Está lloviendo.
Sí, acá también está lloviendo.
No le voy a decir mi nombre.
No,
bueno. Un amigo.
No importa quién, pero ¿tiene otra denuncia para hacer?
No, que se cree que soy alcahuete.
No, bueno.
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué quiere? ¿Que salgamos con un lampazo? Sí, ya sabemos.
¿Qué? Buenas tardes. Sí, acabamos de llegar.
Sí.
¿Ustedes son un matrimonio?
Sí, sí, sí.
Yo acabo de llegar con mi esposa. Ahora no la encuentro en este momento.
Sí.
Con todo esto, las calles inundadas. Bueno, ¿qué hay ¿cómo? Acá en este pueblo, digamos, para diversión, para no ir a la playa, así?
Bueno.
Para ponerle... ¿Cómo se llaman esos lugares?
En la plaza principal va a encontrar la iglesia y la comisaría. En la plaza principal,
sí,
por esta calle de derecho,
sí,
está la iglesia y al lado está la comisaría.
¿La iglesia será esa cruz que hay arriba del
sí,
agua?
Sí,
sí. Bueno, sí. A mí ahí...
Sí, sí, sí.
Pero no, yo no estoy... ¿Qué me voy a divertir?
Bueno, digo, ahí está todo.
No, pero después se pone lindo más tarde.
Hay un...
más tarde.
Más sí, tarde ya salen los que venden pastelito de membrillo.
Sí.
Y tiene...
Pero no, yo digo esos...
¿Qué?
Salones.
Sí, sí.
Que hay que la maquinita...
¿Qué juegos quiere usted?
Juegos, el tilt, todo eso.
Bueno, sí, puede ser. Eso para los días de viento. Porque acá es muy ventoso.
Día de viento, que yo voy cuando quiero.
No. No,
si hay mucho viento me mueve la pelotita.
Bueno, claro, no, porque...
Lo que hay es... Está en la entrada del pueblo, está la pulpería.
Sí.
Ajá. No tiene juegos electrónicos, pero tiene juego de naipes. Uh-huh.
Tiene, y un par de enchufes también.
Sí.
Y hay... lo hay para los paisanos, les gusta.
¿El de las bolas, dice usted?
Sí, el ¿cómo se llama?
El flipper.
El flipper.
¡Ay, Juno!
No.
¡Se me ha prendido el especial!
¡No, bueno!
¡Oh! ¡Se le prendió el especial al dociteo! ¡Momento, no me mueva la máquina,
no,
canejo!
Bueno.
A ver si me saco un premio. ¡Ay, Juno, se me fue!
Acá los lugareños juegan...
¡Ah, no, ya la suerte pesa!
Mayormente hay partidas de truco, de naipes. Por plata.
¿Por plata? ¿Se juega por plata?
Sí, sí.
Así los quería agarrar.
Bueno. No, ¿qué?
Da la casualidad que soy de la policía. Y le voy a hacer un...
¿Usted es policía?
Sí. ¿Qué tal?
¿Puedo ver la chapa?
¿Qué chapa? No usamos chapa. Por
no,
miedo.
¿Cómo?
Por miedo a los rayos.
No.
Pero usted está infringiendo la ley de juegos, que dice prohibido jugar.
Bueno, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está escrita?
¿Dónde? ¿Usted hace así con todas las leyes?
Claro, a mí que me muestre el bueno, código penal.
Todo, te mata todo. Alguien dice, a ver, ¿dónde está escrito? Que no lo puedo... Y le dicen aquí, ah, bueno. Bueno, vamos a ver qué puede pasar... en la mente de nuestras de las personas que nos siguen.
Sí.
Bueno, el oyente siempre tiene su opinión sobre esto. Para mí al niño no hay que dejarlo salir en los días de lluvia. ¿Usted qué hace? Por ejemplo, tortas fritas, empanadas.
Sí. Es también muy propicio para hacer guisos.
¿Guiso?
Los días de lluvia, dice
usted.
Los
días de lluvia, sí. La tarde.
Bueno,
si estoy hablando así, algo para acompañar con el mate.
Guisos,
o con una infusión.
Ah, bueno.
Ah, una torta galesa.
Sí.
No, algo para tomar con el mate o una infusión. Una torta galesa no la quiero por más que llueva.
Bueno, convidale al señor algo,
sí,
por favor. Porque
no hay más que torta galesa, discúlpeme.
No. Tenemos libritos.
¿Qué?
Libritos de
grasa. Libritos.
¿Chivitos?
Libritos.
Libritos.
Pronuncia mal porque es extranjero. Libritos.
¿Libritos que se comen?
Sí. Que se comen porque son de grasa.
Ah, sí. Deme seis.
Bueno, bárbaro. Perfecto.
Perfecto. ¿De cuántas páginas?
¿Empanadas hacen?
Sí.
Sí, son
¿Las tienen hechas o me las confeccionan a medida?
No, ya tenemos hechas... La verdad es que no son de hoy.
No, ni de ayer tampoco.
Se lo digo como gourmet que soy.
Sí.
La empanada del otro día.
¿Qué?
¿Qué? No, pero...
Es horrible.
No.
¿Usted por qué no probó las que hacemos nosotros?
No, estas son...
Tienen bastante adobe.
Sí.
¿Adobe?
Adobe, sí.
Sí. Condimento,
sí,
señor.
¿De dónde lo saca?
Adobo.
Rasca las paredes.
Condimentos.
Sí. vio que le hablaba de del mimbre y la paja. Bueno, él siguió con el
ya lo veo. Bueno,
después hizo un rancho de empanada, no sabe cómo está.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, sí, de la que egresaremos con los puños llenos de verdades. Con permiso.
Pausa.
AM750 Programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde, las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche, La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
Hola, soy Mica. Quería escuchar el tema del verano es cuidarse, de la provincia de Buenos Aires. Gracias, la radio está buenísima.
Con distancia, si te cuidas, no contagia. A veces, ya sabes, mantener la distancia, usar barbijo, no compartas el mate por el colegio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
Atención, señora. La venganza será terrible. Está de vacaciones. Pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero. Martes 26 de enero. Cero horas. Vuelve La venganza será terrible. No se olvide.
En la provincia de Buenos Aires nace una nueva fuerza, la tuya, la que ante todo trabaja para vivir en un lugar mejor, con más tecnología, más equipamiento y mejor capacitación. Sumate a la fuerza de Buenos Aires y refundemos hoy el espíritu del mañana. Inscribite en nseg.gba.gov.ar/ingreso. Fuerza Buenos Aires, la fuerza de la provincia. 750.
Hablaremos esta noche de los franceses en Brasil. Allá por el siglo XVI se produjo un acontecimiento que es el siguiente: el Papa Alejandro IV hizo un reparto del mundo en donde la mayoría de los lugares descubiertos en América pasaron legalmente y con el aval de Roma a manos de España y Portugal, la famosa bula de Alejandro. Esto movió al rey francés Francisco I, François I de Valois, a hacer una famosa propuesta, porque dijo: que me muestren la cláusula del testamento de Adán en donde se diga que Francia está privada de lo que le corresponde en el Nuevo Mundo. Bien. En consecuencia, envió a Jacques Cartier a colonizar el Canadá, Francisco, no el rey de Francia. Extendió además patentes de corso para que navíos franceses merodeasen el Atlántico. A la muerte de Francisco, no eran pocos los marinos franceses llegados a las Antillas, a las costas del Brasil, y ya incluso en Burdeos y en París se veían indios que habían sido llevados desde las Américas a territorio francés. Cuando subió al trono Enrique II, el hijo de Francisco I, en realidad el segundo hijo. Los fastos, las fiestas que hubo en París fueron un poco extrañas, porque para celebrar se montó un espectáculo extraordinario, pero que tenía muchos detalles americanos. A orillas del Sena transformaron los prados en selvas, construyeron unas selvas artificiales, pintaban de colorado los troncos de los árboles, porque era el color del palo Brasil, al fondo se pintaron palmeras, pintaron hamacas, en las ramas ataron papagayos de cartón, pero también algunos reales. Desfilaron 300 indios desnudos, uno atrás del otro. Uno atrás del otro es sí, algo que dije yo, sí, ¿no? Sí. Pero parece que 50 eran auténticos nada más. Los otros 250 eran marineros franceses que habían estado en América, estaban un poco disfrazados, como conocían las costumbres, bailaban, jugaban con pelota de caucho, fingían combates y fumaban. Muchos literatos estaban encantados con aquel exotismo. Pierre de Ronsard escribió entonces el poema Las Islas Afortunadas. Señalaba como ideales aquellas regiones que invitaban a salir de Francia, que por otra parte estaba bastante conmovida por las guerras religiosas de aquel entonces. Muchos creían que había que dirigirse a estas nuevas tierras para alejarse de las hogueras que sostenidamente quemaban protestantes. Fue entonces que algunos protestantes empezaron a pensar en rajar de Francia para pasar al Brasil. Y el almirante Gaspar de Coligny, que era el más protestante de todos los protestantes, tuvo la idea de fundar en la bahía de Guanabara, ahí donde está Río de Janeiro, nada menos, una colonia llamada Francia Antártica, como la Guaraná. En cuanto se gestara la fundación, Francia debía ser deshabitada por todos los seguidores de la Reforma, que por esos tiempos ya eran cientos de miles, y se iban a ir al Brasil a vivir todos felices para siempre. Coligny confió la misión de tomar Guanabara al vicealmirante Durán de Villegagnon. Era el año 1555. Como en muchas de estas aventuras, enrolaron a criminales, presos, toda esa clase de personas, para sumarse a la expedición. Claro. Quienes preferían la libertad, que fuera una libertad azarosa. Y entonces Durán de Villegagnon llegó al Brasil, pero no encontró la tierra prometida que se esperaba. En una carta escrita con tinta sacada del palo Brasil, le escribió nada menos que a Calvino acerca de las dificultades que se presentaron. Villegagnon pensaba llegar a tierras fértiles y ricas, y lo que vio fue un desierto donde no había nada, ni siquiera había pobladores, no había techos. Claro, ¿para qué van a poner techos si no había nadie? Cuando se metió algo más en aquellos lugares, escribió: los nativos, feroces y salvajes, sin religión alguna, me hacen pensar haber llegado a un sitio donde las bestias tienen figura humana. No hay agricultura y hay que andar de un lado para otro en busca de granos. Algunos también hablaron de antropofagia entre los nativos. De hecho, ahí estaba el aventurero alemán Hans Staden, que fue salvado de ser comido justamente por la presencia de esta expedición de franceses calvinistas. Había caído en manos de los Tupinambá, que eran unos indios bastante antropofaguitos que andaban por allí. Hay un libro de Monteiro Lobato, nuestro admirado Monteiro, que se llama justamente Aventuras de Hans Staden, y cuenta todo esto, ¿no? Staden estaba preso de los Tupinambá y estuvo a punto de ser devorado en varias oportunidades, pero siempre se le ocurría alguna maniobra dilatoria que impidiera la cena. Cuando los franceses llegaron y visitaron al cacique Tupinambá, Staden habló con los franceses y entre todos idearon un escape. escribió Stalin, habíamos combinado que unos 10 hombres de la tripulación francesa, que de algún modo se me parecían, se reuniesen y declarasen que eran mis hermanos y que querían llevarme consigo, puesto que nuestro padre quería verme una vez más antes de morir. Y el cacique se apiadó.
¿Sí?
Y lo dejó ir. Lo dejó ir. Leí, así me libró el señor, dice, cerrando sus crónicas, Stalin. Dice que también le prometió al jefe Tupinambá que iba a regresar. Bueno, no volvió más. No volvió más. Un día estaba ahí con la madre, con el padre. En Alemania, no sé de dónde era. En Holanda. Y dice, bueno, voy a volver.
No.
Dice la madre, no volvás más. Dice, al final por ahí volvés, te va a morfar. Y el tipo dice, tenés razón.
Ah, mire.
Pero bueno, como quiera que sea, saber que había antropófagos por ahí detonó el horror entre los marinos de la expedición que querían volver. El jefe, el Irán de Vilgañón, fue obstinado y dijo, que acá nos quedamos, qué sé yo. Empezaron los problemas. Algunos se conjuraron para asesinarlo y se salvó con el hilo de una pata porque uno batió la cana. Uno de los conjurados escupió. Dice, guarda que te van a asesinar. Vilgañón atrapó a los intrigantes. La desesperación era tal que al primero que le quitó Vilgañón las cadenas para que volviera a trabajar en la expedición, en cuantito se vio libre, corrió y se tiró desde lo alto de una roca, se mató. Prefería matarse antes que estar ahí. Dinan de Vilgañón detectó otro inconveniente, mucho peor. Algunos desesperados deseaban regresar a Francia y abrazar el catolicismo, convertirse, así como nosotros hace un rato, con todo fervor. Bueno, a estos infieles ya Vilgañón los condenó a morir. Un momento, yo soy bueno, pero no soy bueno. Quedaron colgados incluso a la vista de los demás, como aviso.
Sí, bueno.
Cuidado, Bien, nada más. Los inicios de la Francia Antártica protestante no parecían muy auspiciosos ni muy inclusivos, como se ve. La capital del lugar, que es donde está ahora Río de Janeiro, se llamó Coligny, en homenaje al almirante Gaspar de Coligny, que era el que los mandaba desde Francia. Aquí estaba el Vilgañón, pero en Francia el Coligny. Poco más tarde viajó otro, un tal Jean de Riz, a la colonia. Para consolidar la fundación llegó con 300 colonos. En realidad el Vilgañón le había pedido 3.000, pero casi nadie se animaba a esa expedición. Le Riz regresó a Francia y escribió un libro famoso, Historia de un viaje hecho en la tierra del Brasil. Le Riz, para atentar a otros, confirmaba las noticias paradisíacas que antes había dado Américo Vespucio acerca de América, ¿no? Insistía sobre todo con el asunto de la desnudez.
Sí, las mujeres.
Acá, dijo Vespucio, todo el mundo anda como Dios lo trajo al mundo, en una palabra. Y entonces decía que las mujeres andaban desnudas, qué sé yo, bla, bla, bla. Son más incitantes, dice, que las mujeres de Europa con sus trajes y la joya, qué sé yo. De todos modos, insistía en la multiplicidad de placeres que pudiera encontrarse en la colonia. Pero esa Francia Antártica fue efímera. 2 años después, una tropa de portugueses, bajo el mando del gobernador Mendesá, atacó a los franceses y los reventó. La mitad de los franceses murió. Los que quedaron regresaron a su patria, pero para vivir tiempos muy difíciles que desembocaron en la famosa noche de San Bartolomé, ¿no? Y en el destino trágico de aquel que había dado el nombre primitivo a Río de Janeiro, al almirante Gaspar de Coligny, que efectivamente fue asesinado esa misma noche. 23 de agosto de 1572, le digo porque nosotros hacemos prácticamente todas las charlas cerca de 9 de julio, independencia argentina.
Sí.
Primero de enero, año nuevo.
No, pues.
Y todo así. Al día siguiente era San Bartolomé. Los católicos, bajo el mando de Enrique de Guisa, marcharon a la Casa de Coligny, y centenares de miles de otros hugonotes, así le llamaban a los protestantes, le hacían una raya de tiza a las casas de los hugonotes, después venían los tipos, los sicarios, y los mataban. Bueno, marcharon a la Casa de Coligny, Coligny estaba en la catrera, mientras chamullaba con unos amigos. Un amigo de Coligny se asomó por la ventana y dijo que los soldados del rey rodeaban la casa. El rey era evidentemente Carlos IX, que era hijo del ya mencionado Enrique II y que fue el protagonista de la noche de San Bartolomé, junto a su mamá, la muy célebre Catalina de Médici. Bueno, le dijo el amigo, che, dice, ahí vienen los soldados del rey. Y Coligny, sin levantarse la catrera, vio, porque era medio...
Está bueno.
Era medio sobón.
Sí, tendría que haber salido rajando.
Le dijo, salvaos si podéis, sí. No intentéis defenderme. Despidió a sus amigos, rajaron más rápido que ligero. Todavía no había dicho dos palabras.
Sí.
Les pegaban los talones en la espalda a los amigos. Al poco tiempo entró en la habitación el soldado Besme y le preguntó al herido, ¿eres Coligny? Y el almirante respondió, respetá estos cabellos blancos, jovencito. No tenía nada que ver. Pero vio esos viejos que a todo lo que uno le dice, respetá estos cabellos, qué sé yo. Bueno, dijo el tipo, y le metió una puñal, le hundió la espada en el pecho.
No, qué malo.
Y como Coligny todavía seguía jorobando, varios soldados debieron terminar la obra apuñaladas. Enrique de Guisa, que estaba impaciente en la puerta, y dice, ¿qué pasa? Se asomó Besme, el soldado, dice, momento, dice, lo estamos rematando.
Bueno.
Después el cuerpo de Coligny, pobre, fue arrojado por una ventana.
¿Le faltaba algo? ¿Era eso?
¿Qué le faltaba? Poco después, la campana del Palacio Real, linda campana, dio la señal de la matanza que empezó ahí y duró toda la noche. El rey Carlos IX disparaba desde una ventana de su habitación. Bueno, a la madrugada, al siguiente amanecer, apareció en escena una ciudad, se reveló una ciudad de pesadilla. Veían cadáveres por todas partes, cabezas sueltas, el río cubierto de cuerpos, ¿no? Nunca se supo con exactitud el número de los muertos. La corona dijo que fueran 2.000. Los protestantes dicen que sus muertos fueron 100.000. Después de la noche de San Bartolomé, cuenta Brantôme que se hizo embalsamar la cabeza de Coligny y que fue enviada al Papa, que quedó un poco sorprendido. Y dijo, ¿para qué la quiero? Dijo. Los católicos hicieron de aquella mala suerte en Brasil un argumento para instar a los rebeldes a abrazar lo que ellos creían que era la liturgia verdadera. Dicen, no, le fue mal en Brasil porque el cielo se pronunció, etcétera, etcétera. Algunos creyeron eso, otros no, y se fueron de Francia, pero esta vez hacia regiones en donde todo estuviera bien fundado y las instituciones protestantes funcionaran convenientemente. Mucho más tarde pasó otra cosa, y hoy vamos a escuchar una canción que hace alusión a otro intento de conquista que Francia hizo en Brasil.
Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou.
Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou.
beber, beber, beber. Por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé?
Não é.
Será o nariz?
Não é.
Será o tornozelo?
Não é.
Será o cotovelo?
Não é.
Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é?
Brigitte Bardot casou.
Todo mundo olha tanto pra você. Será pelo pé?
Não é.
Será o nariz?
Não é.
Será o tornozelo?
Não é.
Será o cotovelo?
Não é.
Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é? Todo mundo olha tanto pra você. Será pelo pé?
Não é.
Será o nariz?
Não é.
Será o tornozelo?
Não é.
Será o cotovelo?
Não é.
Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é?
Era Jorge Veiga, La Venganza Será Terrible, Brigitte Bardot.
Claro. Brigitte Bardot estuvo en Brasil y le compusieron esta canción, y no tiene nada que ver con Gaspar de Coringue.
No, pero se fue.
Muy bien.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas por AM750.
Mucha gente hoy en el Caras y Caretas. Gracias por haber venido. Vendedores de baratijas.
Sí, sí, señor. Algunos están tirados en el piso. No sé sí. Si se cayeron o...
Sí. Bueno.
Tipo playa.
¿Qué dice usted?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi mamá no me deja ir a la plaza.
¿Por qué?
No a la playa.
No, a la plaza. Está muy bien.
Bien.
¿Cómo va a estar muy bien?
No, momentito.
Bueno, acá dice, porque hay muchos accidentes.
Claro, sí.
En las plazas públicas.
Bueno, pero...
Ahora, por ejemplo, tienen rejas. No se puede...
Claro, ¿para qué? Para que no haya accidentes.
No es para que no haya accidentes, señor. Hay muchachones como usted.
Sí, ¿qué tal?
Sí. Que van...
Ya se me echa la liga, ¿eh?
Bueno, hacen vandalismo.
Sí.
Con los bebederos, con los juegos.
¿Qué hacen los bebederos?
¿Cuál es el vandalismo?
No quiero ni pensar. Y que yo tomo con una inocencia de cordero.
Bueno, ahí mismo...
esos usted, ingenios.
Ahí mismo donde usted acaba de tomar...
Sí.
No me diga.
Sí, señor. Ese bebedero fue
profanado.
Fue profanado por las muchachones.
Bien. Consejos para prevenir accidentes en las plazas y parques para los niños. Primero, la mayoría de los accidentes son caídas.
Sí.
Marqués de la Rochefoucauld.
No, no.
9 de cada 10 accidentes infantiles son golpes.
Sí, es cierto. Claro. Y un 10% son accidentes que esotéricos, que no...
¿Qué? Claro, ¿cómo? Sí.
Abducciones.
Es raro.
Entre los niños más pequeños, por ejemplo, menores de 4 años,
sí,
la lesión más habitual es la caída.
Sí.
Y la parte del cuerpo más afectada, adivine.
¿Cuál es?
Para mí es...
el codo. La cabeza.
Ah, claro.
En el Marote, ¿qué tal? Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Ah, bueno.
Prácticamente ni lo revisamos a los niños. Enseguida le vendamos la cabeza y lo largamos.
No, pero espere, porque quizá van chicos por un resfrío nada más.
Aquí, esto lo dice el Plan de Prevención de Accidentes Infantiles, escrito por el doctor Adesla Segur Caixa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Difícil para los chicos pronunciar.
Sí. Según este documento, es un doctor brasileño, Adeslas Segur Caixa.
Uh-huh. Bueno, también lo felicito. Pues.
Obrigado, un saludo a todos.
Ya sé. ¿Qué? Parece más gallego. Que...
Adeus.
La Coruña.
Adeus.
Hay varios doctores brasileros.
Sí.
El más amigo de los chicos es el doctor Costa dos Mangos.
Sí. Ahí es el que más atiende.
Ahí van, el que más atiende.
Hay que esperar 2 horas, 3 horas.
Sí,
de...
sí. Según este documento, la mayor parte de los siniestros, los zurdos...
No, señor, de las cosas que pasan.
De los accidentes, tiene lugar en el hogar de los niños.
Pero si hablamos de las plazas...
Bueno, no importa, pero para que sí después.
Ah.
Pero las áreas de recreo, y aquí vienen los parques y plazas, son también un escenario de accidentes. Accidentes que se pueden evitar,
sí,
sigue diciendo el doctor Dos Magos.
Una cosa muy sencilla para evitar los accidentes, en vez de correr, caminar.
Bueno, pero...
No corras, Nahuel.
Pero los chicos se recrean.
Sí, clásico.
Los chicos necesitan correr, trepar.
Si ellos caminaran.
Eso?
Saltar.
Bueno...
Te dije que no corrieras, Cholo.
Si puedes jugar un partido de fútbol sin correr.
Claro.
Usted es técnico de... No le voy a decir de qué equipo.
Bueno. Estos bueno. accidentes, dice... Para que los niños jueguen sin riesgos, en una palabra, los adultos deben exigir seguridad en la comisaría.
No, en la, en la plaza.
Ah, tanto en los aparatos de juego... como en la zona de la instalación, dice este documento.
Mm.
Y sobre todo deben estar atentos.
Bueno, sí.
Así. Bueno, ubicación.
Sí.
No basta con que la plaza quede cerca de tu casa. Lo importante, digo yo,
sí,
discúlpeme, no puedo dar vuelta a la hoja, además de que sea un lugar práctico, que esté situado en un lugar adecuado y seguro.
¿Y esto
es alejado de la calle, claro.
Bueno,
imagínense los autos pasando.
En una rotonda.
Justo en medio de la calle.
Claro,
ponen,
sí.
Ponen los sub y baja.
¿Puedo decir algo? Eso es uno de los peligros de las plazas, que están en contacto con la calle.
Está muy cerca. Al niño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se le escapan las pelotas.
Y sí, sale corriendo atrás.
¿Y el niño qué hace cuando se le escapan las pelotas?
¿Qué hace?
Bueno, no sé. Estoy tratando
de... Trata de agarrarla.
Y las agarra.
Claro.
No, bueno.
Y viene el auto.
Bueno, pero...
Y lo pisa.
Nosotros estamos poniendo en todas las plazas, en las zonas adyacentes,
sí,
un cartel que dice...
algo de...
Sí.
¿Del gobierno? ¿Quién es?
Soy director de Parques, Paseos y Plazas.
Ah, bueno.
Y estamos poniendo...
Mala mía, entonces.
No, está bien. Estamos poniendo un cartel que dice, respete.
Ah, sí. ¿Estás seguro que es director de Paseos y Plaza?
Respete. Niños jugando abajo. Y un dibujito.
Sí.
Aquí está el dibujito, ¿qué es?
No, eso...
Eso lo hicieron los muchachones la otra noche.
Esto es raro, esto no parece un niño.
No. Son los que profanaron.
Está vandalizada, la señal. Eso no. Originalmente, originalmente eso era un niño jugando.
Sí. ¿Y ahora qué?
Pero miren lo que lo han convertido.
Y originalmente la palabra la respete.
Sí. Claro. Y jugando. Bueno, por eso tenemos muchos problemas, porque vienen los muchachones a la noche.
Sí, parece mentira.
Y entonces rompen todas las cosas, los juegos. De...
Los bebederos.
Sí.
Usted no sabe lo que me pasó a mí el otro día. Sí,
ahora, nosotros tenemos, porque según las edades, vio que está la edad de... Que
el se... pavo.
No, se dice los niños, los arrastradores...
Arrastradores.
Sí. Son los que no pueden caminar todavía.
No,
qué porquería de gente.
No.
Son arrastrando como reptiles.
Niños
son
que
los bebés.
Juegan con un...
Usted yo no me arrastro delante de nadie, señor.
Arrastra muñecos.
Por más que sea
cosas.
El director de juegos infantiles.
Es una etapa. Después están los trepadores.
Sí, dígamelo a mí.
No, bueno.
Dígamelo. Yo trabajé 20 años
sí.
en obras sanitarias.
No, bueno, no. Yo
no me ascendieron nunca.
No, señor. Lo que digo, los niños trepadores necesitan los juegos de qué? Para trepar.
Sí.
Con sogas, con paredes de alpinista. Por supuesto, juegos, ¿no? Son
sí,
todos
sí,
juegos.
Sí, sí. Claro, sí, sí.
¿Y después qué otras categorías
y
hay?
Después está el niño común y corriente, que es...
Sí.
Ahí está, se siente y se aburre.
Usa el tobogán y todo.
Acá dice, cuidado, la superficie de asfalto, grava, hormigón,
sí.
eran frecuentes en los parques infantiles
claro,
de antaño.
Antes, sí.
Hoy son inaceptables,
sí, señor.
Se las considera peligrosas e inseguras. Su dureza...
¿Cuál?
No absorbe el impacto de una caída. Su textura áspera, ahí
sí.
está, aumenta el riesgo de cortes y raspaduras. Los recubrimientos de cauchos son idóneos porque hacen frente a ambos problemas.
Claro, señor.
La tierra y el césped son mejores que el cemento, pero pueden degradarse con el uso y con el clima.
Por eso ahora hacemos todo engomado, todo,
todo
goma,
de goma,
goma, goma.
Dice, en cualquiera de los casos hay que cerciorarse que no haya agua estancada. Porque el niño se la toma.
No, no es que se la toma.
Sí,
no, chapotea.
En el agua estancada, además, puede haber microorganismos.
Son niños.
Bichos que nacen ahí, bichos en el agua.
Puede estancada. Haber microorganismos grandes también.
Sí, bueno, no, claro, sí. Los macroorganismos.
En nuestra plaza están los microorganismos más grandes del mundo. Dice, también puede haber objetos cortantes.
Sí.
Sí. ¿Qué?
No, sí, cortantes.
No, no, cortantes sí, que se pueden lastimar.
Ah, dice cristales, latas.
Por ahí
rompen tarro de durazno. Sí. Que bueno, los abren y lo tiran ahí. ¿Usted le parece?
No, horroroso.
Claro. O elementos extraños.
Sí.
Muchachones. Sí. Con los que el pequeño se puede tropezar o hacer... Bueno, no importa. Niños distintos, zonas distintas. A ver qué es esto.
Bueno, ese es el tema.
Un niño de 2 años... No juegue igual que uno de 10.
No.
Claro.
No.
Tiene mucha razón, ¿eh? Bueno, gracias.
No, gracias, no.
Ya está.
Tiene que hacer el juego para el niño de
2. Ya lo leí.
Y otro para el de 10.
Y si no tiene la misma fuerza, ni el mismo tamaño,
sí, eso
este parece. Hecho, que parece tan evidente, no está contemplado, no está contemplado en todos los parques infantiles que a menudo carecen de áreas de juego diferenciadas para niños de unas edades y otras.
Bueno. Mi
hijo, por ejemplo, tiene 4 años y tiene que jugar al básquet con chicos de 19.
No, bueno, pero ¿por qué?
No la ve ni cuadrada.
Sí, señor. ¿Cómo la va a ver?
Le hacen bullying.
Es chiquito.
Nene.
Si admite a niños de 2 a 12 años, bueno, discúlpeme, un niño mayor puede hacer daño a uno pequeño, sin querer.
Sí,
por ahí
sí.
le pega una patada, sin querer.
Sí, bueno.
El niño lo molesta.
Sí.
Bueno, el mayor, naturalmente, lo aleja con un puntapié.
Bueno.
Y le puede causar algún daño.
No, ¿y qué le parece?
No, pero por ejemplo, si están jugando al fútbol, un pelotazo.
Claro, un pelotazo en la misma.
Sí.
Sí, por eso tiene que haber áreas separadas.
Sí, bueno. Cuidado. Señales para los padres. Sí. En relación, las señales son importantísimas. Los adultos deben saber si el parque es adecuado para sus hijos, si hay juegos que están estropeados.
Bueno, estamos haciendo un mantenimiento.
¿Qué tal?
De todo.
Que consiste en poner carteles que dicen juegos estropeados delante de todos los juegos que estén estropeados, que son todos.
Yo estaba viendo el sub y baja, le faltan alguna
madera. No, ¿sabes qué pasa? Que están viniendo parejitas de enamorados.
Sí.
Después de los muchachones, vienen las parejitas de enamorados.
¿A qué hora vienen? No, perdón.
Y andan caliceteando y todo eso.
Sí, bueno. ¿Como en el dibujo?
No, señor. Se suben a las calecitas de los chicos, ¿vio la que tiene el volante?
Sí.
Que usted la gira a Piachini.
Sí, sí, no hace falta que sea tan explícito.
Bueno,
sí,
bueno.
Señor.
Y bueno.
Tiene temblando aquí.
¿Qué le voy a decir? ¿Es un espectáculo?
Sí, fantástico.
No, dantesco. Dantesco.
Que me viene con el circo de Soleil. Bueno, también hay que tener la certeza de que en la playa no se permite la entrada de animales como usted.
Sí.
Ya que representan un peligro potencial para los niños.
Para eso tenemos el canil.
¿El qué?
Tenemos el canil, que es el área...
Guardan a los canas.
No, el área para que los las mascotas hagan sus necesidades, sus chapoteos.
Un momento, señor.
Bueno, señor.
Estamos comiendo.
Es así.
Un parque limpio, atención, y bien mantenido, evita infecciones, enfermedades, problemas. ¿Cómo es el nivel de higiene del parque al que acudimos? Ahí está.
Sí.
¿Lo visitan los jardineros y funcionarios de limpieza con asiduidad? Estas cuestiones son fundamentales, porque puede haber bacterias o virus.
Bueno, sí.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Acá no es solamente el problema de la autoridad, no es por defenderlo a él. Mi intención no es defenderlo a él.
¿Qué quiere?
No, está bien.
Al funcionario. Pero acá también hay una cuestión de educación de la gente.
Sí, señor.
La gente es mal educada, señor.
En Noruega...
¿Usted quién es?
Vivo acá a la vuelta.
Ah.
De la tapicería.
Ah, el tapicero.
Sí, el tapicero. Fui a Noruega, la gente junta los papeles, barre la plaza.
Especialmente los barrenderos.
Sí. Y acá, mire lo que es esto.
Es otra... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí.
Mire, ¿qué es esto? Mire.
Sí.
No, esto, señor, por favor.
Un mexicano andando
en bicicleta. No, señor, ¿qué es?
Señor, se refiere a la basura que está ahí.
Alguien que... alguien comió un pancho.
Sí.
Lo dejó por la mitad. Sí.
Parece mentira. Después viene uno, se sienta arriba.
Bueno.
Y bueno.
¿Y esto qué?
Pasa un mal momento.
Bueno, no es un mal momento, es una asquerosidad, señor.
Dice... Los juegos están en un estado calamitoso. Los sube y bajas...
Sí.
Le afanaron la mitad a todos.
Sí.
Están los niños solos sentados ahí. Dice, mami, aburro.
Sí, bueno. Y sí, es vandalismo, señor, es vandalismo.
Incluso en el sector de tercera edad faltan muchas de las bochas.
Sí, se robaron todas las lisas.
No, pero la bocha las tiene que traer los jugadores.
¿Cómo lo van a traer los jugadores, señores?
Viene el colectivo.
¡Vente bocha! ¿Cómo la traes pateando?
La tiene que proveer ustedes, señor.
El municipio. Yo soy el director de provisión de bochas del municipio.
Sí, pero está...
En presupuesto tenemos 18 millones de dólares.
Pero no puede ser. Se gastaron la mitad del presupuesto en bocha para las canchas.
Y sí.
Y se
había... La administración anterior hizo 70 canchas de bocha... Y ninguna bocha.
Y bueno, pero...
¿Con qué iban a jugar? Escupía a los jugadores.
No, además la cancha de bocha, discúlpeme que le diga, ¿no?
Sí.
A mí pero, me deprima.
No, no solo eso, digo, ocupa demasiado espacio.
No, no, momento.
Y los señores se pueden divertir.
No pueden jugar a las bochas, pero por ahí se ponen al lado del bochín a mirar así y se ligan un bochazo en la cabeza. Dice, cuidado porque todos los juegos, las sogas de las hamacas
sí.
están... Es un hilito que les queda.
Sí, sí.
Bueno, pero lo que pasa
me
es que...
Me llego a sentar yo y la rompo.
Bueno, pero usted, no son juegos para usted.
No, bueno, cuidado, nosotros
aquí
tenemos,
dice, hamacas...
tenemos que impedir que los adúlteros se sienten
los adultos
en los juegos de los
sí
niños.
Sí.
Porque los rompen. Como el señor se sienta en la hamaca y le rompe el piolín, le rompe.
No, por
o
eso.
Si no, por personas anchas de cadera. La otra vez un señor ancho de cadera.
Sí, 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 bueno, dígalo, dígalo.
No quiero...
No, no, está bien, señor, no, no.
Ser
no,
discriminador
no,
ni nada.
No, no, no.
Se metió en el tobogán, se iba a meter.
Sí.
Como no entraba,
sí,
¿qué hizo? Empezó a hacer fuerza, de acá allí, lo reventó.
Sí, ¿no? Bueno, sí.
Que rompió las tablas.
Se lo llevó puesto el tobogán. Se fue a la casa con el tobogán.
Se fue a la casa con el tobogán. No se lo podía sacar.
¿El tobogán colgado? Que le dejaba, te quedaba por arriba.
Ya. Sí. Bueno, cuidado, los niños y el uso del parque. Buen uso tiene que hacer el niño. Usted cuando llega
sí
a su hijo y ve que su hijo
sí, sí
comete algún acto de vandalismo o algo, ahí directamente lo surte.
No, no lo surte, le dice.
Niño, dice, esto es de todo.
Bueno, está bien, sí.
Y nada más. Los juegos son seguros si se usan para el fin para el que se diseñaron.
Claro.
Ahí está, ahí está.
Si no, hay que explicar. Igual algunos juegos
claro
son demasiado...
La carecita, por ejemplo, no es para novios.
No, por eso, claro que
claro,
no.
Se suben los novios, que eso yo no
lo
sé qué harán.
Que, lo mismo que estos aparatos que pusieron de última generación, estilo gimnasio,
sí,
que los uso muchísimo, sobre todo las mancuernas.
Sí.
Bueno.
Tampoco son... ¿Para qué no son?
No.
¿Para qué son?
Son para el uso de gimnasio, no es para las
para agarrarlas y hacer pesas.
Ah, yo lo último que se me hubiera ocurrido.
Bueno, señor.
Cuanto más altas son las estructuras, menos amortiguación ofrece el suelo.
Sí, claro.
Sea el material que sea, firmado Arquímedes.
Sí.
Hay que prevenir a los pequeños sobre ello, decía Nahuel, cuanto... De,
más alto.
Cuanto más alto vayas y te caigas, más te va a doler.
Claro.
Si te tenés que caer, caete desde lo bajito. Nah.
Sí,
le
bueno.
Dice, le dice usted. Ah, cuidado, cuidado. Bicicletas, cochecitos, bolsa de juguetes propios.
Ah.
¿Lo dejan entrar aquí?
Sí, lo dejan entrar.
Pero
hay
se que... lo paran.
Claro, que a ver si sale. ¿No?
El otro día, el mío.
Sí, 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 sí. Lo conozco, su hijo.
Nahuel.
Juega con el mío, sí, también.
Ah. Bueno, pregúntele al suyo si tiene alguna parte del rompecabezas que trajo mi hijo. Yo le traje un rompecabezas de Playboy.
Sí.
No me parece.
Playmobil.
Bueno, no, de Playboy, es mío.
Ah,
no. Y se lo trajo y le faltan piezas.
Bueno, no sé, mire. Al mío...
Ah,
al...
yo la vi. La...
Las encontré en la mesita de luz de mi hijo.
Sí, sí. El otro día pegaron...
¿La tiene usted?
Sí, sí.
Me... Hey, devuélvamela.
Me parece que eran las piezas fundamentales.
Parece la señal vandalizada por los muchachos.
Sí. Bueno, cuidado, correr es un hábito muy saludable, pero hay que vigilar de cerca que no haya, que no reempujen. Y sobre todo si están montados en un columpio.
Sí.
¿Cómo va a correr montado sobre un columpio?
No, bueno.
Está loco, usted nunca vi eso.
No, igual nosotros le decimos, le explicamos a los
niños
pequeños. No, quería buscar los niños bajitos, ¿vio? Que se dice los...
Ah, los locos bajitos.
Los locos bajitos.
Es simpático, ¿no?
Le llamamos así porque se llama Plaza.
Yo cuando escucho, o sea, esa canción, es como que... a mí me...
Es tierno.
No me gusta.
Esta es la Plaza Los Locos Bajitos.
Ajá.
Le decimos así.
¿Los qué?
Los Locos Bajitos.
Ah, sí.
Y les decimos, por favor, esperen su turno cuando suben al tobogán.
Claro.
Porque se van juntando, empujando.
Sí, se quedan ahí como perejil en maceta.
¿Le puedo dar una sugerencia? Porque esto yo lo vi en Noruega, muchos países de primer mundo.
Sí, sí. Interviene la policía, ¿no?
No, no. Como hicieron con los tachos de basura, que pasan una tarjeta de crédito y se abre.
Sí.
Sí. Acá también.
Con una tarjeta electrónica, cada uno... Y puede subir al tobogán.
Con la tarjeta, pero el niño pierde la tarjeta en el tobogán.
Ah, la pierde, ya le tengo dicho,
claro,
Manuel.
Eso
le perdió 7 tarjetas de débito.
No, bueno, no, de débito no.
Y 25 pesos.
No, es libre, pero tenemos que aprender a convivir.
entre todos, ¿no es cierto?
Y con los juegos.
Bueno, hay que cuidar a los demás.
Sí.
A los otros niños también. Antes de ir al parque, pacte reglas con un niño, con el niño, sí, con su hijo. Y a partir de ahora,
sí,
el que se agacha la liga.
No es así. No es así.
Pacte. Uno, dos. Sí. Grillo. Quien lo encuentra, para su bolsillo.
No.
Son malísimas.
Pero así no se puede jugar. No.
Son las reglas de los niños.
Es horrible eso, señor.
La regla es que no cruce la calle.
Que no cruce la calle, ser respetuoso con las personas mayores.
Sí. Bueno, y todo eso. La ropa. Que se debe evitar el uso de prendas con cordones.
Sí.
Por ejemplo, zapatos.
Sí.
O elementos que se pueden enganchar a los juegos, cinturones también. Es el caso de las niñas, que a menudo usan bolsitos, collares, pulseras de fantasía y quedan colgadas.
Claro.
Así.
Las confunden con hamacas, pero sí, no, sí, son niñas.
No.
No,
lo recomendable, yo a mi hijo siempre lo mando con un jogging, me parece que es la mejor ropa.
¿Usted usa esa joguineta siempre para...?
Sí, esa... pero porque estoy trabajando en la tapicería, claro, ya tengo que ir a abrir.
Claro.
¿En Noruega la joguineta?
Queda bueno, todo eso que le dije, ¿no?
Sí, sí.
¿A ti cuál es el juego que le gusta más?
Y el tobogán es el...
El tobogán. Es el príncipe de los juegos.
Sí, sí.
El tobogán, ¿cierto? Nosotros pensamos hacer un super tobogán, muy alto.
Ah, mire qué bien.
Sí, sí. Nos prohibieron.
¿Por qué nos prohibieron? ¿Era muy alto?
Era muy alto, sí.
¿Cuán alto?
60 metros.
No, pero eso... Ya da vértigo de ir subiendo por la escalera.
Un piso 14, chicos, más o menos, de altura.
Y recto, en línea recta, sí, caía.
Casi prácticamente 90 grados.
Pero no. No, no es para los chicos, no es para nadie.
Y ahora nos permitieron, sí, un tobogán que tenemos que es muy para no tener accidentes.
No, sí.
Un tobogán de seguridad, plano, 180 grados.
Y pero no se deslizan.
Tiene un pequeño ángulo y casi imperceptible.
Un grado.
No, o sea, bueno, pero...
Tienes que poner un poco de voz.
No, bueno, pero...
Un poquito así, qué sé yo. Y traer, ¿sabes qué? Pantalones medio engrasados.
Claro. Pero eso se llama tablón, no es un tobogán.
Antiguamente era un tablón para sentarse.
Y bueno.
Me dice, si nos levantamos un gradito, tenemos un tobogán prácticamente sin gasto.
Bueno, sí, pero no sé si es tan atractivo para los chicos, ¿no?
No, nada es atractivo, claro. Para los chicos prácticamente no vienen.
No, pero ¿cómo no van ahí?
Vienen todos los grandulones.
¿Pero qué, los muchachones van ahí?
Muchachones vienen.
Y por eso, ocuparon la parada.
No, ocuparon la parada.
Muchachos, lo dejo, no tengo más tiempo.
¿Qué vas a pisar ahora que está...?
Porque yo tengo que laburar, en Noruega también se labura.
Bueno, sí, señor. Yo estoy trabajando también. Bueno, estoy...
¿A qué hora entran en el trabajo en Noruega? Me dijeron que a las 3 de la mañana ya están en el trabajo.
La gente se levanta muy temprano, almuerzan a las 10 de la mañana. Cenan a las 4 de la tarde. Meriendan a las 2 de la tarde.
Claro.
Antes de la cena.
Y todo así.
¿Y desayunan a qué hora?
No desayunan. No.
Ah. ¿Pero qué, no tienen reloj o es así que les gusta?
Es así, son gente que no tiene nada que hacer.
No, ¿cómo no tiene nada que hacer, señor?
¿Qué va a hacer un noruego? Nada.
Es el país con más desarrollo humano del mundo.
Sí.
Yo, sí.
Por eso
no saben lo avanzada que son los colegios. Los colegios...
¿Qué?
No estudian.
El boletín... El mismo chico se pone la nota y lo firma.
No puede ser.
La responsabilidad. Sí. El padre llega a fin de mes, llega al boletín y dice, ¿qué te pusiste?
No, pero...
No hay planes de estudio. El plan de estudio es lo que al niño le nace de él.
Pero eso es ignorancia, ¿no?
Se llama en un colegio que...
No puede ser eso.
El que quiere
eso.
Estudiar para ingeniero puede estudiar para ingeniero. Pero el que quiere ser DJ, estudia para DJ.
¿Para DJ se estudia?
Sí.
Así.
Bueno, no, pero en la escuela no hay ni ingeniero ni DJ ni nada. Son niños que van adquiriendo...
Pero ya tienen tanta responsabilidad que no hay maestros.
No.
Entran al aula...
Sí.
Y ellos mismos se castigan.
Sí. Pero ¿cómo? Pero el maestro no está para castigar, señor. El maestro no está para castigar a los chicos, está para enseñar.
Bueno, le quise decir.
No, le quise decir.
Ya no se necesitan más maestros.
Además, el maestro tiene que saber más que el alumno.
Sí, pues ese fue el problema.
Bueno. Para que el niño pueda aprender, señor. Que...
Como no encontraban, sí. Se llamase.
Es raro, ¿no? Como sistema educativo.
Porque, ¿no? ¿Qué importa saber? Cuando uno llega ya a un punto superior de,
¿sí?,
la civilización,
sí,
dice, bueno, el niño mismo ya va a encontrar lo que quiere saber.
¿Para qué le sirve 40 más 40?
Claro.
Y sí, para saber que es 80.
¿Y qué gana usted?
Bueno, la, pero...
Usted lo sabía, ¿eh? Y aquí estoy yo.
Y bueno, pero bueno... Pero no es así, el conocimiento nos hace libres, nos
hicieron
hace...
una experiencia en Noruega,
sí,
agarraron dos niños,
sí,
a uno le enseñaron cuánto era 40 más 40, al,
sí,
otro no.
Sí.
¿Y?
No triunfó ninguno de los dos. Y dice, fracasar por fracasar, prefiero no saber ciertas cosas.
Pero eso es una desidia total, no puede ser. No, eso no es desarrollo humano, no, señor. No funciona así Noruega.
Preferible que sepa dónde, cómo se llama la calle que pasa por la esquina, que si nació...
Eso le pregunta mucho cuando en los exámenes, sí, finales, así. Sí. Ah, sí, sí. Y digo yo, ¿cómo se llama la calle que pasa por... Lionel Messi, dice.
¿Cómo? Tiene un uno. ¿Cómo va a ser una calle Lionel Messi?
Me equivoqué.
Bueno, no.
Un uno tiene, perdón, señor.
Olsen, no, algo en noruego.
Me equivoqué, bueno.
Bueno,
me puedo equivocar.
Bueno, entonces merece una sanción.
Usted es el maestro porque acá no hay maestro.
Merece una sanción.
Usted mismo se tiene que poner una...
Me voy a poner 25 amonestaciones.
Bueno. Y expúlsese.
Total, que me importa. Bueno, ¿qué le parece si vamos pasando,
sí,
a la parte musical?
Por favor.
Hacemos una breve pausa. Permiso. Sí.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora, la venganza será terrible, está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como si. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible. No se olvide.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Ya tenía el maestro que estaba por ahí dando vueltas por los pasillos de la radio. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradín Caco Dorida, Cuba Bosa. Y el licenciado pente académico, Alejandro.
Aquí Lorena pide Drive My Car.
¿Qué tal?
De los Beatles.
Bueno, ¿va a tocar la pandereta?
¿Pandereta o maraca?
No, pandereta.
Ajá.
No, esa es la maraca.
Muy bien.
¿Y esta?
Esta no.
Esa también.
Esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas y un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Malaca, Puente Alsina y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trofeo la dulce queja ganada, abriéndose la ventana, muchas gracias, yo soy. Todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara caminos sin balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trofeo la dulce queja ganada, abriéndose en la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Lindo, maestro. Muchas gracias, maestro.
Bueno, discúlpeme que estoy cantando suave, sí, pero tengo miedo.
No tenga miedo.
A ver si.
Bueno, Mauro y Mauricio piden Can't Help Falling in Love.
Muy bien.
Es una canción de Elvis.
Ajá. Elvis.
Elvis
Costello.
Elvis Crespo.
Elvis.
A vos te Costello.
La canción romántica, la conozco.
Wise men say only fools rise.
could it be a sin if I can't help falling in love with you like a river flow surely to the sea darling so it goes something I've been to be. Take my whole life to you, or I can't help falling in love with you. Like a river flow, surely to the sea. So it goes, something I've meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't tell.
La vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirlo otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ya me dejó. Que pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. La vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo, otra vida y la oportunidad. volverla a vivir otra vez. No la quiero más.
Mariana pide Friends Will Be Friends.
The Queen.
The Queen.
The Queen.
Esto es como un penal, directamente.
Sí. A ver.
Dos, tres y.
Another red letter day. So the final drop on the tune I created. The other half run away. Taking all the cash and leaving you with the lumber. Gotta pay the chance, the first one's right. Why do you need the rest? It's not easy, love, cause you got friends you can trust.
Friends will be friends.
When you're in need of love, they give you care on a pension.
Friends will be friends.
When you're through with life on all hope is life, hold at your hand, cause friends will be friends right till the end. It's a beautiful day. The postman delivered a letter from your lover. Only a phone calls away. Trying to track him down, but somebody stole his number.
Not somebody to find, you get used to life without it in your way. It's so easy, love, cause you got friends you can trust.
Friends will be friends.
When you're in need of love, they give you care and attention.
Friends will be friends.
When you're through with life, when all hope is blind, cold.
They give you care and attention.
Friends will be friends.
When you're through life and no hope is lost, hold out your hand, cause friends will be friends right till the
Y es el momento en que nos encandila el brillo de la trompeta de Gillespie.
Bueno,
pero antes hagamos
un banchero.
No.
¿Quieres hacer el cumbanchero? Lo hacemos después.
Están todos ansiosos.
¿Por qué no hace el último café que finalmente el otro día lo dejó ahí pendiente?
¿Quieres hacer el último café?
Sí.
Sí.
¿La primera parte la hago yo también?
Sí. Todo, haga todo ustedes.
Todo de solo. Nosotros nos vamos.
A ver, arranque.
AM 750. Una señal. AM 750, programación 2021. El sábado de las 7:50, 4 de la mañana. Vayan a laburar. Facundo Cardoso, Martín Piqué, Jorge Dorio, Julián Fava. La mejor manera de despertarse o de seguir de largo. 7 de la mañana, las 40. Felicitas Bonavita, en directo desde La Pampa. 10 de la mañana, toma y daca. Mariano Martín en la conducción. La mañana 7:50 del sábado. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Lo mejor de las 7:50 ahora también en Spotify. Las 7:50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7:50 en Spotify. Dale play.
AM 750, programación 2021. El sábado de las 7:50. 1 de la tarde. Reunión cumbre. La cita imperdible con Carlos Ulanovsky. 3 de la tarde. La pizarra. Alfredo Serrano Mancillas. Ya un clásico con las más grandes figuras de la política internacional. 5 de la tarde. Subí, después te explico. El éxito de Quique Duplá se muda a la tarde para 2 horas incomparables. Tarde de sábado 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Ahora 1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 23 grados 6 décimas. Hoy parte a Rusia el primer avión de Aerolíneas Argentinas para buscar los 5 millones de vacunas. El vuelo partirá desde Ezeiza rumbo a Moscú y regresará al país el sábado 24 con el primer millón de dosis. Según el cronograma, se informó que habrá un viaje por semana hasta completar la cantidad encargada. Por su parte, el titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, explicó a quiénes estarán destinadas.
Estos aviones que empiezan a ir a buscar los 5 millones de dosis van a dar origen a una campaña en donde se vacunará el resto del personal de salud, los grupos esenciales que no son salud, y ahí van a incluirse los docentes y, por supuesto, el personal de mayor edad.
De afuera.
Joe Biden comenzó su gestión con una batería de 17 decretos. En el marco de la pandemia, el nuevo presidente de Estados Unidos estableció el uso obligatorio de barbijos en edificios de la Administración Federal y el regreso del país a la Organización Mundial de la Salud. Además, ordenó también el regreso al Acuerdo de París para la conservación del medio ambiente.
Pelota.
Boca Unidos goleó a Rosario Central y lo eliminó de la Copa Argentina. El conjunto correntino se impuso por 3-0 sobre los canallas en su partido por los 32avos de final. En la próxima instancia deberán enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 23 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
¿Hacer el cumanchero?
Nos marchamos, podemos irnos, sí. Dar por terminado este programa con el cumanchero. ¿Qué es un cumanchero exactamente? ¿Qué vende?
No sabría decirle.
No.
Para mí es un hombre que baila la cumbia, el cumbianchero.
No, se escribe distinto.
Sí, hay una I sí. Supernumeraria.
Sí, para mí.
Sí.
Bueno, entonces no lo cantemos.
No, cántelo igual.
Andá a saber lo que quiere decir.
Hay tantas cosas que cantamos igual.
Sí, sí. Bueno, dale, va.
Vamos.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa, el pendiente de las luces, si Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viajes, soledad y depresión, y al fin, suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la camisa, y el lucio su nariz en la espuma de las olas, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, esa sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y el rubio en su nariz, el perfume de la sola, los rebotes del sol.
AM 750, una señal.
Thank you. locura de esta vía que bien se le ocurrió.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Otra vez estoy en Mar del Plata. Me viene de vuelta para la increíble ciudad de Mar del Plata. Aquí estoy, en esta joya marítima de la Argentina, en este lugar común del verano, también en la Argentina, pero que a veces eso no nos deja, nos saca del eje y no nos deja ver, ¿no?, lo maravillosa que es esta ciudad. Como verán, me encanta Mar del Plata, me encanta por muchos motivos, pero que bien podrían resumirse estos motivos en esta mezcla irresistible de ciudad con identidad y con playa, que es Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata tiene, sí, tiene un mar hermoso, tiene una costa hermosa, pero tiene además una identidad cultural impresionante, que a veces es difícil forjarla por la omnipresencia del mar, ¿no? Esta identidad cultural que se ve desde sus casonas con esa piedra que lleva el nombre de la ciudad, hasta la gastronomía. Y en este último asunto, es cosa seria, Mar del Plata, es cosa seria. Hace un tiempo el crítico gastronómico Pietro Sova me decía que para él Mar del Plata era la joya gastronómica de la Argentina. La joya tapada, la joya que no veíamos claramente como tal. Pietro además miraba el futuro y decía que desde el puerto de la ciudad se exportaban al mundo los mejores langostinos o gambas del planeta, que en España o en Italia promocionaban la gamba argentina con la misma autoridad con que aquí se habla, por ejemplo, del pulpo español, ¿no? Pulpo español para referirnos a lo que en realidad, de modo más específico, es pulpo gallego, del Cantábrico. Y sí, 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 me tocó viajar y pude corroborar esto en el mercado de la Boquería, por ejemplo, en Barcelona, o en el mercado de Roma, de Firenze. Allá está la gamba argentina como algo distintivo. Es curioso, ¿no?, que aquí no se tenga noción de la enorme calidad de ese producto, y de eso se lamentaba también Pietro Sorba. Y es muy lógico, ¿no? Siempre pensamos en los langostinos como un producto de lujo. Y no voy a decir que esto no sea así, no voy a decir que es barato. Pero tampoco sé cuánto de esto incide la falta de hábito. Porque tampoco es que el langostino cuesta muchísimo más que el asado, por ejemplo. Es más caro, pero si hubiera más consumo, y además ponernos en... necesita tanto, lo estamos habituados a comer, el asado es la carne nomás, ¿no? Un langostino con arroz, con eso, no sé cuánto hay de costumbre realmente. Nuestra relación con los pescados y mariscos es bastante curiosa, teniendo en cuenta que somos un país con un mar pesquero inmenso y variadísimo, riquísimo. Tal vez así que ni siquiera el Mar del Plata es muy accesible, ¿eh? No hay lugares donde conseguir pescado barato. Algo curioso teniendo en cuenta la cercanía con el mar y con el puerto. Sale más o menos lo mismo que en Buenos Aires. Sin embargo, parte de esta identidad gastronómica marplatense está vinculada con los langostinos y con cómo comerlos. Y hablamos aquí específicamente de la salsa golf. Algo sencillo, sencillísimo, pero que tuvo que venir un premio Nobel de Química para crearla. En la década del 20, del siglo 20, la década de 1920, el joven Luis Federico Leluar era un asiduo visitante del Golf Club de Mar del Plata. Todo muy cheto para agregarlo, ¿no? Leluar era un muchacho bien, que se reunía con sus amigotes, todos chicos bien, en un lugar exclusivo, en una localidad veraniega a la que aún no había llegado el peronismo con su movilidad social y sus hoteles sindicales para laburantes. Las cosas que a Leluar le encantaba: ir a comer camarones y langostinos al golf con sus amigos, y siempre se lo servían, porque así se servían en ese momento, con mayonesa. Un día, cansado de la mayonesa, le dijo al mozo que quería probar otros sabores y le pidió que le trajera todos los aderezos que tenía. El mozo le trajo entonces, además de la mayonesa, mostaza, limón, vinagre, ketchup y un montón de especias. Y el lugar se puso a mezclar todo eso, todas esas cosas, como si estuviera en un laboratorio, ese en el que solía pasar tantas horas haciendo algunos de los experimentos que en 1970 le harían ganar el Nobel de Química, como les dije. Entre todas las combinaciones, la que más le gustó fue la de mayonesa con ketchup. Esta combinación fue, además, aprobada con mucho entusiasmo por sus amigos, que la bautizaron Salsa Golf. Desde entonces, cada vez que pedían langostinos y camarones, la salsa para acompañarla pasó a ser la Salsa Golf. Esta combinación simple se popularizó y pasó a formar pronto otro maridaje famoso, otra alianza estratégica gastronómica con los palmitos. Alguien podrá decir que se trata de una operación demasiado sencilla como para atribuirle a Mar del Plata un lugar importante en la escena gastronómica, ¿no? Y es cierto, una cosa es crear